Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Medio Oriente tras la gira realizada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en busca de aliados y petróleo.
Es por eso que entrevistamos al académico argentino Martín Martinelli. Él es doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Medio Oriente atraviesa un proceso de constantes cambios en medio de una crisis internacional marcada por la inflación, el costo alto de los combustibles y el alza en los precios de los alimentos.
El interés de Estados Unidos en buscar suministros de petróleo para afrontar las dificultades internas derivadas de las sanciones que aplicó a Rusia por el conflicto en Ucrania hicieron que la Casa Blanca revea su postura frente a Arabia Saudí e intente reforzar lazos con la región.
La gira de 3 días que realizó el presidente Joe Biden a Medio Oriente, visitando Israel, Palestina y Arabia Saudí, lo llevaron además a tantear la posibilidad de realizar nuevas alianzas contra Irán, desconociendo los lazos de cercanía territorial e histórica entre los países.
Su objetivo es recalibrar, como se aseguró desde la Casa Blanca, las relaciones con Arabia Saudí. Se vio forzado por la necesidad de conseguir petróleo a pesar de la gran tirantez entre ambas naciones tras el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi por parte del gobierno saudí.
Biden debió reunirse con el rey Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, sabiendo que había prometido reducir Arabia Saudí a paria en el escenario internacional.
La desconfianza de Medio Oriente en Washington hizo durante el viaje que Estados Unidos se diera cuenta que posicionarse en la región, a pesar de los avances de su antecesor Donald Trump, no será tan sencillo.
Para profundizar en este tema, en Telescopio entrevistamos al académico argentino Martín Martinelli, doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante de CLACSO.
El entrevistado.
Martín, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Alejandra.
Es un gusto recibirte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó su gira por Oriente Medio con varios objetivos en mente, entre ellos el tema del petróleo. Martín, la región es muy conocida por el presidente de Estados Unidos, pero al llegar al lugar se encontró con un Medio Oriente diferente. ¿Cuánto ha cambiado la región?
La región está en constante cambio y ebullición desde los últimos 20 años, pero sobre todo hay al menos 3 hitos que habría que destacar.
¿Sí?
Por cuestiones mundiales y por cuestiones regionales. Uno es la crisis capitalista del 2008. El segundo punto es el 2011, donde supuestamente Estados Unidos, con la vicepresidencia del actual presidente Biden, bajo el mandato de Obama, la administración de ese presidente, manifiesta su intención de manejar el pivot hacia justamente el continente asiático, es decir, hacia China y Rusia, aunque ya lo estaba haciendo, pero lo declara, además de proveerle explícitamente una ventaja militar cualitativa a Israel, que ya estaba haciendo. Y el tercer hito histórico es el 2013, cuando tanto Rusia como China ponen freno a las invasiones inminentes de Estados Unidos sobre Siria, que ya se estaban apostando sobre el Mediterráneo, y por diferentes motivos, entre los cuales se encuentra el crecimiento de Rusia y de China, es decir, la tradición rusa en el escenario global, pero acá estamos hablando en una cercanía a su territorio, y en el caso de China, también frenan ese inminente asedio sobre Siria después de todos los países que venía destruyendo Estados Unidos, y estamos hablando 2 años después del bombardeo donde se masacra a la población libia por parte de Estados Unidos y sus seguidores alterimperialistas de Europa, alter por diferente tipo de imperialismo, sobre todo Francia, Gran Bretaña y Alemania. Uh-huh. Entonces, en 2013 se produce ese cambio. Entonces, desde ese momento, esta región hacia suroccidental está cambiando. Incluso Arabia Saudita, que es el país al que llega este mandatario, que es un país que surge en 1932, no estamos hablando de como Estado-nación moderno, un país histórico, pero sí es la cuna de la civilización en parte musulmana, árabo-musulmana, que eso tendríamos que desarrollar de otra manera, pero bueno, para tener una idea, es un país reciente que tuvo una, tiene una cercanía esencial con Estados Unidos. Podríamos resumirlo en los petrodólares, en una alianza fundamental entre el petróleo que provee ese país y la supuesta defensa armamentística que le provee Estados Unidos. Aparte de eso, hay otras cuestiones a tratar, ¿no?
En parte de esta gira, lo que tú comentabas, la reunión de Biden en Arabia Saudí con el rey saudí Salman bin Abdulaziz y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, está cargada de simbolismo, ¿no? Recordemos el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, la postura que tomó en ese momento la Casa Blanca. ¿Qué crees que dejó este encuentro y cómo repercute además en la imagen de, del presidente de Estados Unidos? Porque hubo allí una fuerte contradicción.
Sí, la imagen del presidente está deteriorada hacia el interior de Estados Unidos por la simple razón de que entre las diferentes facciones de poder estadounidense hay una puja actual donde quiere reemerger Trump. Recordemos que no fue reelegido, lo cual es habitual en Estados Unidos, que el presidente dure los mandatos. En este caso no sucedió así. Asume este mandatario, pero en una situación endeble. Recordemos el intento de asalto al Capitolio, recordemos la situación del racismo estructural que viene sucediendo en Estados Unidos, por lo cual siempre la válvula de escape en la política exterior estadounidense ha servido como para no pensar en los problemas internos. Pero esto no quiere decir que las personas, los habitantes de a pie de Estados Unidos, conozcan lo que pasa en el exterior. Simplemente quiere decir que se abocan a manifestar, a mantener un monopolio del ejercicio de la violencia. En términos gramscianos, sería una hegemonía exterior sobre otros países, dilapidando los recursos que obtienen de esos países y que sostienen al dólar. Por eso es la relación Arabia Saudí y Estados Unidos. En los términos que me decías simbólicos, lo que hay que leer es que la transformación que me preguntabas en la pregunta inicial es que hay un acercamiento entre Arabia Saudí e Irán, y esos países están condenados a entenderse por su cercanía y su proximidad. Y además, si leemos un poco el tablero geopolítico un poco más in extenso, tenemos que decir que los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, plus, donde hay 16 países que se quieren sumar, entre ellos Irán y Argentina, modifican toda la escena, donde hay más de 3.360 millones de habitantes, casi la mitad. Recordemos que en noviembre se calcula que va a haber 8.000 millones de habitantes en el mundo, y es un mundo que está en constante transformación. Entonces, Estados Unidos regresa a la región, es decir, impone bases militares en 1991 en Arabia Saudí a través de la invasión a Irak, y de eso se desprende lo que sucede posteriormente con Bin Laden como representante de los talibanes a los que ellos habían armado. Hay tres países que ellos arman y que después se vuelven en contra, porque viendo el panorama siempre se pueden leer las cuestiones en tres plazos: el corto plazo, mediano y largo. Entonces, esa ventaja que nos da leerlo en el largo plazo nos muestra que la política exterior estadounidense hacia la región ha sido de violencia y de acuerdos, es decir, de fuerza y consentimiento. Cuando no, el país no accede por los medios de consentimiento, se le aplica la fuerza o se lo rodea de bases militares, como se puede ver en los mapas que no tienen tanta difusión, pero el que estudia las, estas cuestiones tiene que acceder para ver cómo las bases militares se encuentran en toda Europa, llegando hasta las costas, hasta los límites geográficos de Rusia, rodeando Irán y acercándose a China. Entonces, Arabia Saudí funciona como un aliado fundamental por poseer una cantidad impresionante de petróleo, pero no solo por poseer un yacimiento, porque Venezuela tiene más petróleo. El tema es que ahí es un petróleo más fácil de extracción, y además es un aliado que está en un punto donde Irak, Irán, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, recordemos que en unos meses es el mundial en Qatar.
Sí.
O sea, esto también es simbólico y esto también es fundamental. Entonces, Estados Unidos va a participar de ese mundial y va a Arabia Saudí, y Qatar está ahí, y Qatar tiene un funcionamiento y una lógica diferente, más allá de que también tiene bases militares estadounidenses. Estados Unidos tiene bases militares por todo el mundo. Aún así, ha destruido 5 países, ha matado más de 1 millón de personas, provocado 38 millones de refugiados, por lo cual la propaganda, lo que se llama la guerra mediática, la guerra dividida, cumple un rol fundamental que es por lo, en lo que ellos se apoyan y creo que es lo que están perdiendo, por eso prohibieron tanto Russia Today como Sputnik, como todo medio, Global Times de China, cualquier medio que se oponga a ese relato que ellos buscan mantener por medio de los videojuegos, de las películas, de los libros, de la academia, de la supuesta pseudociencia. Uh-huh. Esto se ve ahora avasallado porque vuelven a su rol histórico tanto China como Rusia. No es que China y Rusia surgieron ahora. O sea, cualquiera que ve, por ejemplo, los gráficos de Angus Madison, un inglés, ve que fueron centrales China e India toda la historia humana, salvo los últimos dos siglos, y ahora resurgen. Pero no es que hayan caído. Si bien China cayó en un puesto muy bajo en ciertos parámetros de, a nivel poblacional, de pobreza y demás, a partir de la revolución de 1949 resurge con Mao y ese cambio, esa asiatización de la economía se viene viendo hace tiempo. Saudí está viendo eso y sabe que siguiendo siendo aliado de Estados Unidos está condenado a perder en ese tren de la historia, digamos.
Martín, y en esa base que decís tú, de esa política de Estados Unidos de violencia y acuerdos, en el caso específico de Medio Oriente, ¿crees que pueda cuajar la construcción de una gran coalición contra Irán?
No, yo creo que, como digo, me parece que, o sea, los halcones de Estados Unidos pretenden eso. Uh-huh. La OTAN, que es, digamos, el principal instrumento de la política exterior de Estados Unidos, porque es una coalición militar directa, no se anda con vueltas en eso, no es que es una unión económica con ribetes militares, no, es una unión militar surgida en 1949, si no me equivoco, puede ser 46 o 49, porque es el momento donde surgen todos los organismos inventados por Estados Unidos para tratar de dominar el mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, porque si bien tanto la Unión Soviética como Estados Unidos son los que, sobre todo la Unión Soviética, es quien derrota a Alemania, pero ambos quedan como las superpotencias emergentes de ese nuevo mundo, nuevo orden mundial, que es lo que está sucediendo en un punto ahora. Hay un nuevo orden mundial ya, o sea, no hay vuelta atrás con estos cambios. Y esos consensos de Washington, todos los paradigmas estadounidenses de manejo del mundo, recordemos que Estados Unidos es la mayor potencia económica desde 1871 y esto está cambiando, más allá de que en ese momento el Imperio Británico era, digamos, el mayor colonizador del imperio del mundo, al cual sucede Estados Unidos. Todas esas cuestiones nos muestran un mapa diferente de esta situación y Estados Unidos ahora está dando una especie de, que me viene la figura de manotazo de ahogados, o sea, trata de agarrarse de lo último que puede para no perder su hegemonía. Entonces ahí aparecen teorías de la trampa de Tucídides cuando se enfrentan, por ejemplo, Esparta y Atenas, por la hegemonía del mundo, como que está condenado a que una potencia saliente entre en guerra con la potencia naciente o que aparece en escena. En este caso, China y Rusia, al tener una alianza desde el 2001, que es la Organización de la Cooperación de Shanghái, a lo cual se suman la Unión Euroasiática, se suma el RCEP, que es el tratado que tiene China con otros países del sudeste asiático, que es el motor principal de la economía mundial. Todos esos cambios vistos en los últimos 40 años, Estados Unidos los conoce. Por eso, en vez de Trump quiso hacer America Great Again, Make America Great Again, que era volver a industrializarse, eso después de un proceso de desindustrialización acérrimo, después de llevar todas esas industrias a las maquilas mexicanas o al sudeste asiático, por lo cual lo único que le queda es hacer guerra, vender armas y cooptar gobiernos mediante este tipo de presiones. O sea, Trump fue primero a Arabia Saudí, ahora Biden va a otro Arabia Saudí, porque Arabia Saudita está viendo estos cambios, por eso Mohammed bin Salman no es igual a sus antecesores, y les tejió una trampa, digamos, a nivel político a todos los acólitos suyos. Y está viendo de diferente manera Irán, porque tiene una unión Rusia, Irán, China. Estados Unidos, hasta que llegue, por más que tenga bases ahí, hasta que llegue hasta el lugar supuestamente a Arabia Saudí. Entonces vamos a ver qué prima, si primero prima la cercanía geográfica, la cercanía religiosa o cultural, la historia, o sea, la historia de ese lugar donde hay una diplomacia milenaria entre esos países y Estados Unidos es un país nuevo. de 220 y pico de años, donde solo 19 años no estuvo en guerra, uh-huh. y eso a la larga no solo genera un desgaste, sino que por más que quieran tapar el sol con un dedo, se va a ver que por un lado es un imperialismo de una maquinaria bélica la más destructora de la humanidad, por otro lado se ve por los demás países, este que se denomina orden multipolar y de diferentes maneras,
¿sí?
ven que es momento de golpear al imperialismo. Y el imperialismo tiene cara, tiene nombre y apellido, que se llama Estados Unidos de Norteamérica, junto a Inglaterra, junto a Israel, son los tres principales vectores de ese imperialismo, que ponen sobre la mesa el Pentágono, la traición, las ventas de armas, o sea, destructivo no solo de otros países y vidas humanas, no solo de las secuelas que genera eso, sino también de lo destructivo que genera su capitalismo. Es el país que más basura genera, que más drogas consume, que más armas vende, que más asesinatos entre su propia población tiene. Por eso hablo de esa válvula de escape, uh-huh. En la que funcionaría un imperialismo, pero que tiene toda una degradación, un desgaste interno, y aparecieron dos jugadores en la escena, reemergieron, que no va a ser de ninguna manera fácil de olvidar, por eso Afganistán, por eso Irak, 2001-2003, porque están cerca de China y de Rusia. Y a China y Rusia difícilmente, desde 1945, el cambio fundamental, pasaron ahora 70 y pico de años, uh-huh. el cambio fundamental es que no se enfrenta a una potencia directamente con la otra. La Unión Soviética, Rusia como heredero principal, pero también esos países de esa región, sufrieron 25 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y salvaron a la humanidad de Hitler, pero Estados Unidos, que se vende a la humanidad como la democracia, el progreso, la libertad y los valores universales que quiere vender, lo que en realidad viene haciendo es o te destruye o te presiona, o hace lawfare, como Venezuela, como Paraguay, como Argentina mismo, que le prestaron 43 mil millones de dólares a un gobierno nefasto como el de Macri, uh-huh. para que se reelija. Y ahora nosotros estamos viendo en Argentina hoy mismo una crisis terrorífica en el país que era actualmente ha sido siempre entre las primeras tres potencias económicas del Cono Sur, y ahora se suma este BRICS. Entonces el mundo ya cambió absolutamente, no hay dudas de ello.
Martín, hace unas horas escuchábamos al primer ministro de Palestina hablar y advertir sobre la creciente militarización de la región. ¿Cuánto afecta esto a la estabilidad de la zona?
Hay que tener en cuenta desde que es una zona caliente tradicionalmente,
¿sí?
no así su peso en lo económico, porque si vemos un mapa de la distribución del peso mundial económico, no vamos a ver ahí, salvo el crecimiento sucesivo de Irán, y es clave el acercamiento Irán-Turquía-Rusia de estos últimos días, fundamental. Digamos que pinta entero el acuerdo de Biden, la visita de Biden a Israel y a Arabia Saudita, la visita de Rusia, es decir, de Putin a Raisi en Irán, y de Erdogan en el centro mismo del mundo. Irán, como heredero de los persas, Erdogan, como heredero, me refiero a que hay un simbolismo histórico. Ellos se sienten neotomanos porque ahí estuvo el corazón del Imperio Otomano, manejan los estrechos de los Dardanelos, los estrechos turcos del Bósforo.
Sí.
Es un paso fundamental. En un caso, el otro maneja el estrecho de Hormuz. Son casos fundamentales. Y esos países tienen un planeamiento estratégico a largo plazo, como también podríamos sumar ahí a China, totalmente casi opuesto a la visión de cortoplacista de Estados Unidos. Decir, bueno, ahora quiero que me vendan petróleo porque quiero bloquear a Rusia, entonces lo voy a acordar nuevamente a los países que sancioné, como Venezuela e Irán. O sea, es todo ir tapando con patios. No es una política como sí la tuvo en su momento, porque es la potencia mundial en varios términos, pero deja de serlo o se pone en cuestionamiento, por supuesto por sus errores y por supuesto porque los demás países también tienen su rol. Entonces, la militarización de esa región es porque esa región no marca los cambios que va a haber en el sistema mundial o a veces los anticipa. Si Irán tiene un tratado de 25 años con China, si Arabia Saudita comercia petróleo de millones, o sea, sostén el petrodólar, el petróleo barato hasta el 73, de $2 el barril, lo sostiene en Medio Oriente. Medio Oriente resulta la principal palanca de dominación del mundo por parte de Estados Unidos, más allá que Estados Unidos es de los principales productores, de los principales consumidores de petróleo, porque de esa forma controla a Europa y controla a China, que es el principal consumidor del petróleo. Uh-huh. Pero como China no improvisa, China está pensando en las energías renovables y las es el máximo productor de esas energías y tiene una población de 1.400 millones de habitantes. Estados Unidos, 330 millones de habitantes. Es como casi 5 veces Estados Unidos. La capacidad de generar doctorados en China supera ampliamente en su conjunto a Europa o América. O sea, son números siderales. Rusia, lo mismo en los ingenieros. Y en este caso, como digo, Medio Oriente y de estos países, Rusia, China, India, ven con malos ojos la forma de defenestrar de Estados Unidos a estos países, en el sentido de no respetar esas culturas, tratar de imponer no solo un orden unipolar, sino un imperialismo cultural al avasallar tanto el idioma farsi, ruso, indio, sí. Indio. O sea, esta cuestión, esta región, Eurasia, en este caso Medio Oriente, tiene una certeza cultural impresionante que es avasallada porque Estados Unidos producía hasta hace poco más del 80% de las producciones audiovisuales del mundo, algo sin parangón. O sea, es una forma de ver el mundo de una sola manera que uno se investiga y conoce esos países y te da cuenta que todo lo otro, por más que lo venga pensando desde hace tiempo, es una farsa en la cual está sumida el mundo, y estos países tienen mucho para decir y ahora están no dejándose dominar, más allá de esta supuesta supremacía estadounidense a nivel de riquezas, igual que europea, son los vestigios, es porque han saqueado a otros países y lo siguen haciendo a través del imperialismo y el colonialismo. En cambio, China no invade países. En el caso de Rusia y Ucrania es un conflicto fronterizo, no es una cuestión, digamos, comparten lengua, cultura, o sea, es otro tipo de conflicto más allá del enfrentamiento armado. En cambio, el Reino Unido viene a 14.000 kilómetros a ocupar las Islas Malvinas. O sea, no es lo mismo. Es como si China fuera a ocupar las Islas Malvinas o si Argentina fuera a ocupar las Islas Canarias en frente a España. Es algo que no tiene pie ni cabeza en un mundo actual, pero lo sigue existiendo.
Martín Martinelli, académico argentino, doctor en Ciencias Sociales y Humanas e integrante del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias a vos y espero haya resultado de interés.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
La política exterior estadounidense hacia la región ha sido de violencia y de acuerdos, es decir, de fuerza y consentimiento. Cuando no, el país no accede por los medios de consentimiento, se le aplica la fuerza o se lo rodea de bases militares, como se puede ver en los mapas que no tienen tanta difusión, pero el que estudia estas cuestiones tiene que acceder para ver cómo las bases militares se encuentran en toda Europa, llegando hasta las costas, hasta los límites geográficos de Rusia, rodeando Irán y acercándose a China.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.